Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest diumenge l'Església celebra el Dia Mundial contra la Fam, la jornada de Mans Unides. És per aquest motiu que els diners que es recullin a la col·lecta a les parròquies aniran a parar als projectes que destina aquesta entitat catòlica als països del Tercer Món. Avui tindrem amb nosaltres a una missionera de les Palmes de Gran Canària que està portant a terme la seva tasca a Costa d'Ivori. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo. L'escoltem en la veu de Carles Sánchez.
Durant el temps que duri la recuperació del nostre bisbe Francesc, escoltarem les cartes que ell escriu en la veu del delegat de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona, Carles Sánchez.
Pautes per sentir-nos Església, confiança en l'Esperit Sant que compta amb tots nosaltres. La darrera reflexió sobre l'Església ha estat ajornada perquè el passat diumenge calia reflexionar sobre la campanya contra la fam. Massa sovint, en el nostre discurs sobre l'Església, sembla que no es tingui present l'Esperit Sant. Pitjor és quan alguns col·lectius posen l'Església, que ells anomenen institució, al marge o en contra de l'Esperit Sant. Alguns són especialistes a reconèixer l'acció de l'Esperit Sant en qualsevol grup o activitat abans que a l'Església. Recordo una conferència, que per cert em va entristir molt, en la qual el conferenciant, per fer-se el graciós i caure simpàtic a un sector dels oients, va explicar l'acudit de l'Esperit Sant i Roma. La Santíssima Trinitat es proposa anar de vacances a Roma. En parlen i l'Esperit Sant exclama entusiasmat: «Sí, sí, a Roma, perquè no hi he estat mai». Alguns, en sortir de la conferència, només parlaven de l'acudit i de res més. Es tractava d'un cicle sobre la missió de l'Església. Podria explicar molts altres fets, però n'esmento només un, de mostra. Reunió de capellans, fa ja alguns anys, en la qual se subratllaven sobretot fets i febleses de l'Església i especialment dels bisbes. Tot seguit, es valorava el treball concret de grups compromesos, de grups de base, de comunitats populars. En cert moment, un dels participants va constatar: «Som capaços de descobrir valor i la presència de l'Esperit en moltes persones, però el neguem a la jerarquia i als qui tenen responsabilitat. Estem parlant d'una església que no és la nostra». Aquesta manera de pensar té les seves conseqüències. L'acció pastoral, que es proposa en segons quins àmbits, no cerca la manera d'integrar-se en l'Església, sinó la manera de prescindir-ne i obviar-la. En algunes proclames i projectes sembla que manifestin a qui ens estalviem l'Església i tots els seus inconvenients. I alguns reclams pastorals són en aquell com semblant a «Vine a Ikea, la república independent d'una església feta a la teva mida». No ens deixem enredar per una manera d'entendre i viure l'Església que no és la del Nou Testament, la dels pares apostòlics, la dels pares de l'Església, la dels concilis, la del Vaticà II, la del Magisteri i la de la immensa majoria del poble cristià catòlic fins avui. No pensem en l'Església com en una pel·lícula de bons i dolents, dels fidels i dels infidels, dels suprimits i dels opressors, dels grans titulars mediàtics, sinó en l'Església de Déu i dels homes, santa, de part de Déu, i pecadora a causa de les febleses i pecats de tots. Però una Església que continua actualitzant la salvació de Jesucrist en la història humana i en la de cada persona. Vaig escoltar una sentència memorable d'un savi capellà de poble que fa poc temps vaig llegir reproduïda en un article: la diferència que hi ha entre l'Evangeli i el Vaticà, podeu afegir-hi els bisbes, les cúries diocesanes, és la mateixa, més o menys, que hi havia entre Jesús i Pere. En positiu, cal que cadascun de nosaltres contribuïm a la gran sinfonia eclesial. Tots hi aportem el que vivim, som i fem, però ens cal fer cas del director i que tots els instruments toquem la mateixa partitura o sinfonia. Cal comptar sobretot amb l'Esperit Sant, que ha estat donat a tota l'Església amb uns dons especials per a cada responsabilitat i missió, perquè ell compta amb nosaltres. Fins la propera setmana.
El punt de vista aquesta setmana ens el porta Dolors Puigdevall, professora. Dolors, quan vulguis.
Molt bé. Aquesta setmana donava una ullada a la revista del meu poble. Al mig hi trobo una entrevista a una noia de Fornells que està fent el doctorat en neurociència a Nova York. Entre les moltes preguntes li demanen que parli d'alguna anècdota. N'explica una que li va passar en un restaurant quan una senyora va demanar calamars i mentre se'ls estava menjant va cridar al cambrer per dir-li que havia trobat un tall de plàstic al plat. Va demanar que li canviessin perquè allò no podia ser. El cambrer es va esgargamellar explicant-li que aquest plàstic era l'esquelet del calamar. Això provoca un somriure al detectar la ignorància en una cosa tan senzilla, sobretot per la gent de mar. Fent un gran salt, això em va portar a fer comparacions. A nivell eclesial estem dins l'any de la fe. Diferents actes al llarg de l'any ens permetran reflexionar-hi i sobretot replantejar-nos sobre com donar-la a conèixer als qui tenim al voltant. Difícil, tenint en compte que per una bona part de la nostra societat la fe és com el plàstic de la senyora del calamar. Però també engrescador, perquè si ens ho proposem, potser tindrem l'oportunitat del cambrer, la de poder explicar en paraules o amb la vida que la fe és l'esquelet de l'existència humana.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Quan sigui gran, m'agradaria poder ser jo. Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
Aquest diumenge l'Església Catòlica celebra la Jornada Mundial de Mans Unides. Amb nosaltres avui tenim la missionera Bernarda García, que ens explicarà la seva experiència en diversos països de l'Àfrica. Bienvenida, hermana Bernarda García. Què tal?
Muy bien. Buenos días. Muchas gracias.
I també tenim en Pere Boades, que és el president delegat de Mans Unides a Girona. Benvingut, Pere.
Moltes gràcies.
Pues vamos a hablar con la hermana misionera Bernarda García porque tenemos muchos temas y el espacio es cortito. Tenemos aquí una entrevista de unos 18 minutos más o menos. Usted nació en Las Palmas y es una misionera salesiana que lleva más de 30 años de experiencia en África. Primero, usted estuvo en Togo, ¿no?
Sí, sí.
Después viajó también en la Costa de Marfil, en Mali, pero usted siempre se ha dedicado a promocionar a la mujer.
Sí.
Empecemos de su experiencia en Togo. ¿Qué hizo en Togo? Y primero, ¿a qué edad fue? Porque usted tiene aquí 64 años, ¿eh?
Sí.
Muy bien. Aquí,
a los 33.
Creo que en el año 82.
Exactamente.
Hasta el 93.
Sí, sí.
Estuvo en Lomé y Cara.
Sí.
Son dos poblaciones diferentes.
Uno de los proyectos más bonitos fue, bueno, allí en Lomé fue una escuela primaria que también fue financiada por Manos Unidas. Luego fui a Cara, donde llevamos a cabo una labor muy bonita de la promoción de la mujer. Allí también Manos Unidas nos ayudó. Entonces, esta labor fue muy bonita porque venían niñas de los pueblos, chicas, ya no son niñas, eran señoritas, venían de los pueblos, niñas analfabetas, donde le dábamos acogida para que darles una educación integral. Las que eran analfabetas, pues aprendían a leer y escribir y al mismo tiempo les dábamos un oficio. Entonces teníamos costura, teníamos zapatería, teníamos crochet, puntos, lo que se diría puntos, bordado, o sea, una serie de cosas, y también les enseñábamos el mercado. Entonces aquí las chicas, digo con orgullo también, se les ayudó a tener la partida de nacimiento, que había muchas niñas que no lo tenían, y luego cuando hicieron la formación durante 3 años, pues después algunas, que ya salieron bastante bien, le ayudamos a la integración laboral. Y os puedo decir que en aquella época, que fueron los años 80 y pico, algunas 5 niñas pudieron abrir una cuenta en el banco. Y esto fue un éxito porque allí los hombres eran los que tenían acceso al banco, y las mujeres también, por las que estaban en buena posición. Estas niñas que eran pobres, que eran analfabetas, pues llegaron a un momento en que también pudieron hacer sus ahorros, trabajar después de la formación que habían tenido, y pudieron abrir su cuenta en el banco, llevar adelante su familia y trabajar. Por lo tanto, eran independientes, llevaron su proyecto de vida y trabajaron allí muy bien. Esa, en síntesis, lo de Togo.
De Togo. Sí. En Costa de Marfil.
En Costa de Marfil.
Estuvo pues, del 93 hasta el 2004.
Sí.
En Abidjan.
Sí. Y después volvió otra vez. Sí. Me fui a Malí y luego volvió otra vez a Abidjan. En Abidjan, pues también tenemos un centro de promoción. Y lo más importante es lo que ha participado en el proyecto de Manos Unidas, que nos está ayudando ahora mismo, es para una casa de acogida. Allí también tenemos un centro de formación para las niñas, pero ahora hablo de esta casa de acogida que, como decía, está ayudando Manos Unidas. Esta casa de acogida, pues, ¿en qué consiste? Tenemos niñas desde los 5 hasta los 18 años que vienen, nos la trae la policía o algunas ONG o el Ministerio de la Infancia y de la Justicia. Estas niñas nos la traen porque han sido algunas veces violadas por sus padres incluso. Otras han sido abandonadas, otras castigadas, otras huérfanas, vendidas, tratadas de brujas. Entonces son situaciones que están pasando las niñas quizá más fuerte después de la guerra que hemos tenido en Costa de Marfil, pero vamos, esto también existía antes. Entonces, ¿qué hacemos con estas niñas? Pues lo primero, acogerlas, darles el cariño que nos las ha dado en su familia, sus padres, su madre sobre todo, y al mismo tiempo las vamos siguiendo psicológicamente y los estudios. A cada niña, según su edad, según su capacidad, según su nivel de estudios, pues van a las escuelas públicas o privadas, y también las otras que son analfabetas se quedan en nuestro centro, donde le hacemos las clases de alfabetización para que alcance un nivel, y al mismo tiempo van aprendiendo un oficio según sus aptitudes, sea peluquería, pastelería o costura, informática, según el nivel y según la capacidad. Una vez que estas niñas ya han aprendido a leer y escribir, se puede inserir en la escuela normal según sus clases, y después que estas niñas ya han aprendido un oficio, pues intentamos también la reinserción laboral. Otra de las cosas que se hace muy importante en nuestra casa es la reinserción familiar. Intentamos hacer los diálogos con la familia, intentando que las vuelvan a acoger, la reconciliación, de tal manera que la niña pueda volver a su familia, porque en África la familia es muy importante. Y la mujer, sobre todo que nosotros nos dedicamos a las niñas, una mujer sin familia, pues es muy difícil que viva.
Después de Costa de Marfil, bueno, no sé si me quería informar de algo más de lo que...
En síntesis, en Costa de Marfil, esto es lo más importante porque está financiado. Estamos hablando en esta campaña de Manos Unidas y los proyectos que Manos Unidas ha hecho con nosotros, las salesianas allí en África, donde yo he estado, que he sido la responsable de los proyectos.
Avui parlem amb la germana Bernarda García perquè és aquest diumenge el dia de Mans Unides. Tots els diners que es recullin a la col·lecta aniran a parar a sufragar les despeses que comporta projectes com el que ens explica la germana Bernarda García. Luego usted estuvo desde el 2004 al 2008 en Mali. Ahora usted que ve la televisión, lee la prensa y ve todo lo que está pasando en Mali a cargo de grupos islamistas como Al-Qaeda, ¿cómo lo está viviendo usted?
Sí, lo veo pues con pena, porque era un país que estaba evolucionando muchísimo estos últimos años. Y claro, pues ahora la guerra, pues sabemos las consecuencias de la guerra, lo que se está pasando en la guerra, que se están matando unos a otros, pero después las consecuencias, la posguerra, que es lo peor, porque ya quedan esas venganzas, esa desconfianza entre unos pueblos y otros, entre unos y otros. Eso es lo peor que va a pasar. No sé hasta cuándo va a durar esta guerra, pero las consecuencias son las peores.
Gracias a la ayuda de Manos Unidas, usted pudo conseguir realizar la construcción de una maternidad en Mali.
Sí.
¿Cómo es Mali?
Sí.
Bueno, háblenos un poco del país de Mali.
Bueno, además de la maternidad se han hecho escuelas, pero vamos, yo le hablo un poquito. Sí. El país es uno de los países más pobres, tiene bastante parte del desierto, es un país musulmán, pero vamos, que podemos trabajar muy bien con ellos. La gente son muy acogedora. Allí en África nosotros no hemos tenido problema en este aspecto, o sea que en general la gente pues trabaja en la agricultura, o en la pesca o en el mercado, vende muchísima gente.
Usted en Mali estuvo en la construcción de una maternidad y también de una escuela, de un complejo escolar llamado, lógicamente, María Auxiliadora, que es su patrona,
la patrona
de los salesianos.
Sí, sí. Muy bien, bueno, pues entonces le empiezo a hablar de Tuba, donde está la maternidad, que está a 100 kilómetros más o menos de donde está ahora mismo esta guerra, está hacia esa parte de ahí. Entonces, esta maternidad se ha construido, pues como decía, gracias a Manos Unidas, que son todos ustedes los que colaboran. Este pueblo está a 600, 700 kilómetros de Bamako, es un pueblo muy, muy lejano, no tiene ni agua, ni luz, ni transporte. Y antes que se hiciera la maternidad, pues las mujeres daban a luz en muy malas condiciones, no tenían higiene, daban a luz en sus casas sin atenciones médicas ni nada. Entonces había muchísima mortalidad tanto de mujeres como de niños. Con Manos Unidas nos estudiamos la situación y dimos la respuesta eficaz y necesaria para estas mujeres que ahora, después que se construyó esta maternidad, pues dan a luz dignamente, atendidas por una matrona, la enfermera y el cariño nuestro, con mucha higiene y con mucho seguimiento para estos niños que nacen y se les da la formación para que puedan seguir las vacunas y toda esta parte cuando el niño viene al mundo, que ellos no tienen esta formación, diríamos, para seguirlo. Además de la construcción, se hizo también el equipamiento, se hizo una perforación y gracias a esto pues tenemos agua y luz en la maternidad. Todo esto en la maternidad. Entonces, la mujer pues le damos privilegio en esta parte que lo necesita muchísimo. Digo una anécdota. Allí como no hay transporte, no hay ambulancia ni coche, las mujeres van a la maternidad pues en carreta, en moto o en bicicleta. Imaginaron las mujeres en qué situación viven allí.
¿Usted ha tenido algún problema o Manos Unidas tiene algún problema con el gobierno de estos países? Recordemos que son todos musulmanes. Togo, Costa de Marfil, Mali, problemas me refiero, que no les dejen hacer los proyectos.
Todo lo contrario. Yo les explico ahora en Bamako. La parte de Tuba es más cristiana, porque no es que sea todo musulmán, hay una parte cristiana.
O con grupos islámicos, no sé, sí, que meten sus proyectos.
No, no. En Bamako, yo ahora explico la obra de Bamako, que fue muy bonita. Allí se han construido 3 escuelas, una escuela de jardín de infancia y una escuela primaria y secundaria. Entonces, os cuento una anécdota que me pasó con el alcalde, que siempre la digo, es un alcalde musulmán, el jefe del pueblo es musulmán, y al contrario, siempre nos ha apoyado muchísimo. El alcalde me decía, porque claro, 3 escuelas grandes, que después las vaya a ver en la foto, el alcalde una vez me dijo a mí, dice, hermana, si este dinero que ha dado Manos Unidas para ustedes, estas escuelas tan bonitas y tan grandes, nos lo hubiera dado a nosotros, esto no se hubiera llevado a cabo. Entonces, por deciros, ¿no?, que nosotros no hemos tenido ningún problema con estos hermanos musulmanes. Al contrario, nos han facilitado todos los papeleos oficiales. Nada, no hemos tenido ningún problema para abrir la escuela. Tengo también una anécdota muy simpática. Cuando fuimos para abrir la escuela, que llevábamos tantísimos papeles porque había todo que legalizarlo, reconocer los diplomas de una hermana que era italiana, entonces el alcalde llamó a su secretario, él, la directora y yo, y todos nos pusimos a trabajar en los papeles. El alcalde firmaba, la hermana ponía la fecha y yo ponía el sello. Eso quiere decir que se puede trabajar en muy buena colaboración, no tenemos ningún problema.
Ahora está con nosotros promocionando esta campaña de Manos Unidas. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de Manos Unidas i recordem que tots els diners que es recullin a les parròquies van a parar a finançar projectes com el que ens explica la germana Bernarda García. Ara volverà a Costa de Marfil, no?
Sí.
Después de esta promoción.
Sí. Quisiera decir, si me dan tiempo, un poquito lo de las escuelas, porque creo que es importante.
Rápidamente, un minuto.
Sí. Vale. Entonces se han hecho 3 escuelas allí.
¿Dónde?
En Bamako, en la afuera de Bamako, en Malí.
En Malí, sí.
En Malí, sí. Entonces estas escuelas pues se le ha dado la posibilidad a estos niños a estudiar, que antes estaban en muy malas condiciones, debajo de un árbol, en choza. Y ahora, pues con estas escuelas, tanto el niño como la niña, prioramente la niña, le hemos dado la posibilidad de que desde pequeñito tenga una educación como ellos lo merecen. Sabéis que para nosotros la educación es la mejor herramienta que podemos ofrecer para estos niños, para que ellos puedan llevar adelante el proyecto que tiene Dios sobre ellos y puedan ser personas dignas, tomarse el pulso, ponerse de pie y caminar ellos solos. Una anécdota también que va de acuerdo con la campaña de este año, la igualdad. Allí las niñas, cuando hay una familia, los niños son los que tienen prioridad para ir a la escuela. Las niñas se quedan en sus casas para trabajar, buscar la leña, el agua, y nosotros pues estamos luchando con las autoridades y con las familias también para que la niña sea como el niño y la niña tenga las mismas posibilidades de ir a la escuela. Entonces esta escuela está abierta para niños y niñas. Y desde pequeñito, después lo veréis en una foto, el niño no barre. Sin embargo, con nosotros en la escuela le enseñamos que el niño y la niña tienen que hacer todos juntos y todos iguales. Entonces barre el niño y barre la niña.
Muy
bien. Eso pues es una cosa que estamos consiguiendo poquito a poco, la igualdad de género allí.
Gracias, hermana Bernarda García. Estaríamos mucho tiempo. Ha sido muy interesante su testimonio, pero almenys digues hola y te agraïm que hagis portat la germana Bernarda,
Molt bé. Molt...
Anima, va, als nostres oients a participar a la campanya.
El dia 9 i 10 hi ha la col·lecta a les parròquies per Mans Unides. Jo faig la crida de dir que tothom participi amb l'abonament que pugui. Ja sabem que estem en època de crisi, però les necessitats sempre són necessitats. Hi ha necessitats aquí, però també hi ha necessitats del Tercer Món, que si no els ajudem també vindran cap aquí.
Gràcies, Pere Boades. Que vagi bé.
Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Us recordem un cop més que ja s'ha obert la inscripció per participar a la segona jornada de la família que tindrà lloc el diumenge dia 24 de febrer al Col·legi Maristes de Girona amb el lema Viure i comunicar l'Evangeli. Trobareu més informació en un apartat especial que hi ha en el web del Bisbat de Girona, www.bisbatgirona.cat. Anem a fer un repàs a la nostra agenda d'actes. Aquest diumenge, dia 10, celebració de la festa de la Mare de Déu de Lourdes, organitzada pels Amics dels Malalts, al Col·legi La Salle de Figueres. A la una hi haurà missa i després dinar de germanor. També aquest diumenge, cicle de conferències sobre l'any de la fe en el monestir de Santa Clara de Fortià. A les 5 de la tarda, mossèn Pere Bellver parlarà de la vida en Crist. Aquest dilluns, dia 11, jornada diocesana de la Pastoral de la Salut. A les 6 de la tarda, a la Fundació Balbi, situada a la Gran Via número 42 de Girona, mossèn Miquel Àngel Ferrés parlarà del bon samarità. A les 8 del vespre, missa al Mercadal. També aquest dilluns, presentació del curs Alfa per part de l'Associació d'Amics del Centre Cristià dels Universitaris. A 9:15 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà. Santi Pérez parlarà sobre si el cristianisme és avorrit, fals o irrellevant. També aquest dilluns, dia 11, conferència titulada Té sentit creure avui? Serà a càrrec de mossèn Josep Maria Romaguera als locals parroquials de Calella de la Costa, al carrer Jovara número 102, a 9:15 de la nit. Dimecres que ve comença la Quaresma. S'imposa la cendra a totes les parròquies, a la Catedral de Girona a les 9 del matí. També per a tots els joves, a les 9 del vespre, imposició de la cendra a la parròquia de Sant Josep de Girona. I són convidats tots els joves de la diòcesi. Organitza la pastoral en joves del Bisbat de Girona. També recordem que el dimecres que ve hi ha la pregària per a les vocacions de 7:00 to 8:15 del vespre a l'església del Mar Cadal de Girona. Dijous que ve, dia 14, conferència col·loqui titulada La situació de les persones sense llar a Girona, a càrrec de Rosa Angelats, que és directora del Centre d'Acollida de la Sopa, a 9:15 del vespre a l'església del Mercadal de Girona. Divendres, dia 15, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la Basílica de Sant Feliu de Girona, conferència sobre el tapís de la creació a càrrec de Manuel Castanyeres i reflexió teològica de mossèn Joan Naspleda. Després, visita al tapís. I acabem aquesta agenda d'actes informant que el dissabte de la setmana que ve, dia 16, hi haurà una sessió formativa familiar de 10 a 1 del migdia al casal Bisbe Cartanyà de Girona. Joan Maria Bobet, que és psicòleg, parlarà del perdó, instrument per recomençar i créixer en l'amor. Tot seguit anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 10 de febrer, i agraïm a mossèn Martirià Brugada, que és rector de les parròquies d'Anglès, Bon Matí, Sant Martí Sapresa i Sant Julià de Llor, que hagi estat amb nosaltres durant aquests 4 setmanes, corresponent a aquests 4 diumenges, abans no comenci la Quaresma. Gràcies, mossèn Martirià.
Hola a tots.
Hem de dir que mossèn Martirià té un blog.
Sí, el diari del capellà.
El diari del capellà.
Em dic moltes bestieses, diuen.
Hem de buscar en el Google el diari del capellà, i trobarem doncs el blog d'en Martirià. I des d'aquí tornem a saludar els nostres amics i companys de Ràdio Bon Matí, que passen aquest programa de ràdio. Recordem que mossèn Martirià Brugada és rector d'Anglès, Bon Matí, Sant Martí Sapresa i Sant Julià de Llor. Ràdio Bon Matí, conjuntament amb altres 20 emissores de ràdio. Gràcies, quan vulguis, mossèn Martirià.
Saludo especialment doncs tots els feligresos d'aquestes parròquies que escolten aquests comentaris per la ràdio, tant aquestes parròquies que estic ara com les que havia estat abans.
A Palafrugell també t'escolten, tranquil.
A Palafrugell, a Sant Jordi Desvalls, imagina't, a Colomers, a Vilopriu, etc. A Guses. Bé, aquest diumenge llegirem un fragment de l'Evangeli de Sant Lluc, que és el que anem llegint aquests diumenges, el capítol 5è, de l'1 a l'11. Ens diu que ho deixaren tot i el seguiren. Les lectures d'aquest diumenge ens presenta algunes crides que Déu fa i les respostes d'uns homes. En tres moments, uns homes pecadors es senten cridats per Déu i, tot i saber que són febles i fràgils, responen a la crida de Déu. Isaïes es sent cridat durant un acte de culte solemne al Temple de Jerusalem. Saul de Tars, Pau, quan encegat d'odi anava cap a Damasc, es troba amb el Senyor que el repta. Simó Pere i els seus companys, mentre feinejaven de pescadors, vora el llac de Galilea, senten que el Senyor que els convida a seguir-los. Són tres crides que Déu realitza en tres circumstàncies vitals ben diferents, amb personalitats ben diverses. També nosaltres, tot i saber-nos limitats i indignes, Déu ens demana que siguem responsables, és a dir, que responguem a la seva crida a col·laborar amb ell.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.